última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Martes y 13, y vuelven las heladas al interior, y durante los próximos días de febrero esto va a ser así, no se ve que vaya a cambiar el tiempo, ¿eh? Digamos que la mitad sur de la península es más estable, también en el archipiélago canario y así. Lo demás, digamos que va de aquella manera. Esto del Día Mundial de la Radio, no sé quién lo ha decidido, pero que lo haya decidido ha hecho que hoy todos los que nos dedicamos a este negocio nos miremos un poco el ombligo, que, pues hombre, lo tenemos, supongo que como el de los demás, más o menos redondo, pero miramos un poco la historia de este medio, y además también la proyección de este medio, que le acompaña a usted todos los días, en el tiempo que usted decida. Hay muchos ustedes. En España hay 25 millones de personas que escuchan la radio todos los días. Eso es el 70% de la población entre 25 y 54 años. Y hay algunos datos que le iremos contando a lo largo del día que efectivamente hablan de que este medio que nació hace tantos años y que ha ido creciendo, adaptándose a las tecnologías una y otra vez, hay muchos datos que certifican que efectivamente es el medio de comunicación preferido por oyentes y anunciantes, por público y anunciantes. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Muchos hombres y mujeres en tantísimas emisoras en España, hay más emisoras que personas casi, se dedican a ver la actualidad, a conocer la actualidad, a conocer la vida, a través de los ojos, en este caso de las voces, de quienes le contamos lo que pasa, de quienes queremos informarle y además también emocionarle y hacerle compañía, estar ahí en un rincón, a veces desapercibidos, pero sabiendo que usted sabe que nosotros sabemos que estamos, y esas y otras cosas que hoy, si quieren ustedes, abordaremos a partir de las 10 de la mañana. ¿Cuáles son las noticias de hoy? ¿Cuáles son los personajes de hoy? Que fíjense, por un día nos hacen no fijarnos excesivamente en la monserga catalana, esta estupefacción en Cataluña que la verdad hace pensar que aprecian tan poco su autogobierno que prefieren desafiar al Estado y que siga el 155. Es una cosa. Ahora está Junqueras diciendo que Marta Rovira es una gigante y que ella debería ser la mujer que presidiera la Generalidad. A mí me da que en realidad lo que es Marta Rovira es un molino de viento, no una gigante. Pero bueno, cada uno, que ya le digo, ve la vida como la quiere ver, ¿verdad? Dos nombres propios, no se les escapa que uno de ellos es el señor Granados, exconsejero madrileño Francisco Granados, que venía anunciando hacía días, a través de su abogado y a muchos medios, que iba a presentarse ante el juez de forma voluntaria y iba a aclarar algunos asuntos que iban a ser de atención de todos. Claro, estaba ayer la puerta del juzgado atestado de medios de comunicación. ¿Aclaró algo? No aclaró nada. No aclaró si el PP financió campañas con comisiones por adjudicaciones. Y no aclaró, es decir, no dijo nada relevante, porque ni dio datos, ni dio fechas, ni dio cifras, solamente dio hojarasca, rumores algunos machistoides, chascarrillos, no identificó a los pagadores, y todo lo que hizo fue o sonaba a una cierta revancha barata o vendetta, califican hoy los medios, que además le puede perjudicar a él. Él y su jefe de gabinete, según la UCO, eran los cobradores de comisiones que entregaban al gerente del Partido Popular, quedándose en el camino con una parte del dinero. Él lo que dice es que Aguirre, Esperanza Aguirre, e Ignacio González tomaban decisiones, que financiaron el partido de forma ilegal. ¿Para qué? Pues para hacer campañas y gastarse más dinero, es decir, una especie de campaña dopada, ¿no? Claro, él no quiere asumir ninguna responsabilidad. No es el caso del señor Ricardo Costa, que acusó al señor Camps y a otros más, pero que, hombre, al menos asumió alguna suya, ¿no? Aquí no aportó luz, aportó ruido. Y ya veremos si eso penalmente tiene alguna relevancia. Lo que sí es evidente, que esta recuperación de la memoria, ¿verdad?, en la que, ojo, que si implicas a los demás, también te implicas a ti, garantiza un espectáculo de cara al próximo tiempo fantástico, de gente despellejándose, tirando de la manta, supuestamente, lo cual al Partido Popular le va a dar quebraderos de cabeza, posiblemente merecidos, pero quebraderos de cabeza en los próximos meses. El otro asunto y el otro personaje es Francisco Javier Guerrero, que se presentó ante el juez, porque le llamó el juez, claro, y es el que está acusado de haber dilapidado 741 millones de euros en ayudas a empresas en crisis a través de un procedimiento opaco que eran los seres falsos. ¿Qué hacía Francisco Javier Guerrero? Pues a los amigos, a algún familiar que anduviera desprotegido, él se inventaba la empresa, el ERE y el trabajo de la persona. Se le daba indemnización y una paguita. Y era, bueno. Y eso no lo sabían sus superiores. Es decir, ¿va a ser verdad aquello que el PSOE dijo en los primeros compases y lo dijo la Junta también? No, era... Es una cosa de cuatro golfos. Pues... Desde luego, ayer, por lo que dijo el señor Guerrero, que se desdijo de todo lo que ha confesado ante el juez y ante la policía, parece que tenga esa vertiente, es decir, disculpar, exculpar a la Junta y al PSOE. No quiso ratificar las acusaciones que fueron leídas ante el tribunal y hoy seguirá declarando, aunque solo va a responder a las preguntas de su defensa. Bueno, si quieren a esto le echamos una pensada dentro de algunos minutos. Y luego fíjense, me gusta cómo escribe Álvaro Martínez en ABC. Álvaro Martínez escribe magníficamente bien y tiene una agudeza visual fantástica para encontrar la palabra adecuada. El Estado, usted, yo, el otro, el de más allá, va a invertir casi 2.000 millones de euros en Cataluña hasta el 2026. Va a ser el punto del Estado donde más se invierta, Fomento concretamente. El punto donde más se invierta. Fíjense ustedes, eso, la ladrona. La España que nos roba. España que nos lo quita todo. Pues va a hacer otra terminal en el aeropuerto del Prat. Va a conectar el aeropuerto de Gerona. Lo va a integrar con el de Barcelona. Y con un AVE con la estación de Sants. Se calcula que 70 millones de personas van a pasar por ese aeropuerto en el 2026. Eso el Estado que roba, el Estado que se preocupa solo de otras comunidades, el Estado que, pues ya ven ustedes, si llega a ser generoso, porque como bien recuerda Álvaro, en Extremadura todavía están por electrificar las líneas de ferrocarril, y en Cataluña las cuatro capitales están conectadas por AVE, las cuatro. Bueno. Vaya porque eso. 8 y 9, 7 y 9 en Canarias. Vamos a conocer todas las noticias del día en estos titulares. Declaración de Bárcenas.
El que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, y antiguos altos cargos de la formación en Valencia han sido hoy citados a declarar en el juicio por la rama valenciana de Gürtel. Acuden como testigos después de que hayan declarado los 20 acusados.
Tribunal de Cuentas.
El presidente del organismo, Ramón Álvarez de Miranda, dará hoy detalles en el Congreso del último informe que ha detectado anomalías en las finanzas de partidos como Ciudadanos, Compromís o Izquierda Unida. De momento, no se ha abierto ningún procedimiento sancionador.
Agresión sexual.
La Fiscalía de Menores de Málaga investiga una presunta agresión sexual a un menor discapacitado por parte de otros dos menores. La familia del denunciante ha solicitado una orden de alejamiento y que los acusados sean enviados a otro colegio.
Brecha salarial.
Según un informe de los técnicos de Hacienda, las mujeres cobran un 29% menos que los hombres, lo que supone una diferencia de 4.700 euros anuales. Los expertos calculan que harían falta 7 décadas para igualar esa diferencia.
Y en el partidazo de COPE, hoy arranca los octavos de la Champions y mañana el Madrid se juega la temporada con el PSG. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy llega el Paris Saint-Germain a Madrid. Mañana, 9:45 de la noche, la gran cita del año para el equipo de Zidane. Real Madrid, Paris Saint-Germain, con todo disponible en el Madrid, con todo disponible en el Paris Saint-Germain. La gran duda es saber si Zidane va a apostar de nuevo por la BBC, todo apunta a que sí, pero hay quien dice que podría cargarse alguno de los tres delanteros. En el Paris Saint-Germain no hay ninguna duda. Arriba, Mbappé, Cavani y, por supuesto, Neymar, el fichaje más caro del mundo que va a estar en el Santiago Bernabéu. Hoy habla Emery, hoy habla Zidane, a ver qué dicen sobre estos partidos. Y hoy vuelve la Champions. Basilea, Manchester City, uno de los grandes favoritos a ganar esta edición, el City, y Juve Tottenham, una gran eliminatoria. Por fin ha vuelto la Champions.
Bueno, y esperemos que todo salga bien. Ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Más heladas en el interior, cielos cubiertos y lluvias intensas en Galicia y Asturias. En la mitad sur, el tiempo será más estable, temperaturas sin grandes cambios.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Muchas gracias a los 25 millones de personas que escuchan la radio cada día en España. A todos los que piensan que la radio es directa, cercana y más creíble. Una radio que escucha al oyente, que cuida la publicidad como un contenido más. Y muchas gracias a los que creen que la radio es la mejor forma de llegar a sus clientes y usuarios. Así que, en el Día Mundial de la Radio, a todos ellos, muchas gracias por escucharnos.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Sonidos del día. Granado señala a Aguirre y Cifuentes en la financiación ilegal.
Soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre concreta, de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido.
Y Cifuentes se querella.
Que no tengo absolutamente nada que ocultar, estoy tranquilísima y lo único que espero es que la justicia actúe contra este señor, porque no se puede calumniar, no se puede difamar gratuitamente, eso no puede salirle gratis a nadie.
Caso ERE, que es el caso ERA. Guerrero acusó bajo presión.
No lo ratifico porque yo en aquellos momentos tenía una presión tremenda, tanto mediática como la tuve por parte de la policía para que declarara, y esa circunstancia pues no la voy a ratificar.
Vaya por Dios. 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Me gusta cuando callas porque estás como ausente, sobre todo cuando vemos series, que si no, es que no me entero.
El amor es fuerte, pero la rutina también. 17 de febrero, sorteo extraordinario de San Valentín. Aviva la llama con 15 millones. Lotería Nacional.
Oye, Héctor, ¿tú tienes el arma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, tenía razón. Lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea. Si total, se le pone una madera encima y es como una mesa, ¿no?
El verdadero amor se demuestra. Y en Opel lo demostramos con los flechazos de Opel. Ahórrate hasta 5.000 euros en toda la gama, solo hasta el 20 de febrero. Date prisa, visita tu concesionario Opel y enamórate.
Asuntos de los que hablaremos a lo largo del día, que ya nos trae Santi González. Santi Majetón.
Quien viera anoche al coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, dar cuenta de la reunión que con formato de almuerzo habían mantenido con el presidente del partido, que también es del gobierno, pudo tener la tentación de preguntarse, ¿y estas buenas gentes para qué han quedado a comer? Puede que solo para comer. El menú era de lo más fino, aunque la ortografía jugó a la empresa de catering y a los comensales una mala pasada, que puso en el almuerzo un toque mazorral. Canelón de carabinero y gamba con jugo de su corral. El almuerzo estuvo bien, y se explica que Maíllo estuviese risueño al dar cuenta de lo tratado a los periodistas. ¿Y qué fue lo tratado? Pues la financiación, el agua, la crisis demográfica, en fin, esos asuntos que interesan a los españoles. Y a las españolas, claro. Negó Martínez Maíllo que se discutieran asuntos al parecer irrelevantes, como la corrupción y el auge de Ciudadanos en todas las encuestas.
Exacto. Dijo que no emplearon ni un solo minuto.
Eso dijo, pero además con una gradación inadecuada. Ni un solo segundo, ni un solo minuto. Quizá por eso y para compensar, él dedicó varios a hablar del partido emergente en cuanto tuvo a los periodistas a tiro. ¿Habría temas más adecuados para comentar que la corrupción tras la comparecencia de Granados de ayer, repartiendo acusaciones sin concretar y en medio de un ambiente tan adverso en las encuestas? No parece, pero los portavoces parecen empeñados en doblar el pulso a los hechos. Como decía Chico Marx, disfrazado de Groucho en Sopa de Ganso. ¿A quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos?
¿Qué tal, Gorge Bustos?
¿Qué tal, Carlos? Feliz día de la radio.
Hombre, gracias. Gorge Vilches, igualmente. ¿Qué tal? Buenos
Muy
días.
Muy buenos días, Carlos.
Antonio San José, estamos escribiendo Páginas de Oro.
De la radio española. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Es nuestro grito de guerra. En los viajes.
Esto es. Bueno, vamos a ver. Ventilador, que era una bonita canción,
¿sí?,
de Gato Pérez. El ventilador, lo que pasa es que el ventilador, desde luego, crea espectáculo. Lo que yo no sé si tiene relevancia jurídica o no tiene relevancia jurídica. ¿Qué creéis? A ver, los Gorges, Bustos.
Hombre, también depende de cómo coloques el ventilador, porque si lo colocas hacia arriba y te vuelve a caer, lo que echa el ventilador, yo no me parece que la estrategia de Granado sea muy inteligente, la verdad. Y sobre todo, muy poco elegante. Y además en una materia esta de la vida privada que normalmente se vuelve en contra del que lanza el ataque, ¿no? O sea, que me parece que esta estrategia no le va a ayudar demasiado.
¿Y Vilches?
Yo creo que a Granados esto no le ayuda a nada, porque lo de atacar la honradez de los políticos es algo muy frecuente, pero atacar su honestidad es la voz de la venganza, además sabiendo que Cifuentes, al ser mujer y atacar su honestidad, es lo que más daño le puede hacer. En este caso, la Audiencia Nacional ha hecho yo lo que creo que tiene que hacer, que es no creer lo que está diciendo Granados, a no ser que aporte pruebas, claro.
¿Qué? ¿Y Antonio?
Bueno, pues yo creo que a un juez hay que ir con pruebas, hay que ir con datos fehacientes y no a soltar habladurías, a soltar insinuaciones, algunas de carácter personal que no vienen al caso. En fin, yo creo que es muy poco creíble lo que hizo ayer Paco Granados, ¿no? La verdad es que tiene que defenderse, pero yo creo que la estrategia es más inteligente. Desde luego no aportó ni una sola prueba, y en sede judicial eso es fundamental.
Vamos a ver qué nos quiere contar Yastel.
Pues mira, es
que en Yastel saben que buscáis las mejores ofertas al mejor precio, las buscamos todos. Por eso nunca dejan de sorprenderte, porque ahora tienes 11 gigas en tu móvil por solo 10 euros al mes al contratar la fibra de Yastel. Llama al 1510 y llévate un smartphone y una tablet gratis. Y ya que estamos de gratis, llama gratis al 1510 o entra en yastel.com. Esto sí que es guau, ¿eh?
Herrera en COPE. Estar informado.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 25 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
¿Cuánto lo quieres?
Mucho.
¿Con locura?
Sí, pero rojo y blanco con 120 caballos.
Hasta el 22 de febrero lo tienes en la Citroën Manía Plus. Aún más locura que la Citroën Manía. Más diseño, confort y tecnología inspirados en ti desde 8.600 euros. Y además hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Vitaldent queremos cuidar de ti para siempre. Por eso todos nuestros pacientes tienen las revisiones gratis para toda la vida. Pide ya una consulta gratuita en el 900-101-001 o en vitaldent.com. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Sergei, ¿qué más hay por ahí?
Mira, tenemos una historia en Galicia bastante interesante. El Ayuntamiento de Santiago de Compostela está estudiando cobrar una tasa turística a aquellos que visiten la ciudad, aunque no hagan noche. Pero claro, eso de comprobar si alguien ha pasado por la ciudad parece cosa de la Gestapo. COPE Santiago, Paula Pájaro, adelante.
Sí, es una idea. De momento está todo en el aire. El Ayuntamiento de Santiago ha abierto el debate del cobro de una tasa turística en la ciudad y la idea es que los visitantes que no hagan noche en Compostela, los excursionistas, paguen un precio simbólico que no pasaría de un euro, según fuentes municipales. Desde el Gobierno de la capital de Galicia reconocen, en cualquier caso, que será de difícil aplicación. Marta Lois es concejala de Turismo.
Una cosa es el turismo organizado a través de autobús y otro, como bien decías ti, excursionismo pueda llegar en vehículo. Nos vamos a trabajar para avaliar posibles boas prácticas que acontezan en otras ciudades.
Es una idea muy embrionaria de momento, se desconoce cómo se aplicaría y su precio al final. En cualquier caso, sí es una intención.
Es una idea absolutamente absurda. Es decir, ¿qué quiere? ¿Que resulte antipático que alguien coja un coche y esté en Orense y diga voy a echar el día en Santiago? Que lo aparque para que un parking colabore a la economía local comiendo en un lugar, en cualquier restaurante, o tomándose unas copas, o de un paseo, o vaya al Obradoiro. Es decir, ¿qué van a poner? ¿Va a estar esta señora en la esquina de la calle Francos allí? A ver usted, ¿dónde vive? Deme el carnet de identidad. ¿Y cobrándole un euro? Pero bueno, pero ¿de dónde sacan a todos estos tíos y estas tías?
Pues ya veremos, a ver cómo lo hacen. Dejamos Galicia, es que es difícil de controlar, la verdad, y aterrizamos en Barcelona porque el Ayuntamiento de Ada Colau ya sabe qué hacer con la gente que espera una vivienda social y no acaba de llegar. Copiando una idea de Holanda, van a hacer viviendas sociales prefabricadas a base de contenedores en solares municipales en desuso. Unos dicen que es muy cool y otros que se trata de una chapuza. COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, pues sí, el Ayuntamiento instalará estas casas prefabricadas que podrán ser bloques de pisos o casas unifamiliares en función del barrio en el que se sitúen en diferentes solares municipales que están en desuso. Desde el consistorio dicen que optan por una medida así porque estas casas pueden estar listas en 9 meses a diferencia de las tradicionales que tardan 2 o 3 años en construirse. La idea del Gobierno Colau es otorgar estas viviendas a aquellos que han pedido un alquiler social en Barcelona. Sería de forma temporal por unos 5 años. Estas construcciones dispondrían además de los suministros básicos como agua corriente o calefacción. Desde el Ayuntamiento se pretende que este tipo de construcciones esté disponible en todos los barrios, pero no quieren construir barrios enteros diseñados con estos materiales como ya existen en Copenhague o Londres. Sin embargo, desde el PSC advierten del riesgo de guetización de una medida de la que este año, por cierto, ya veremos una prueba piloto.
Y al lado de la ciudad condal, en Badalona, parece que para hacer el bien hay que pedir permiso. Resulta que un párroco quiere abrir un centro social, pero los anarquistas de la CUP no se lo están poniendo fácil. Nos lo cuenta Eva Revenga.
El sueño del padre Felipe era construir un centro, el hogar de San José, con comedor, refuerzo de estudio, escuela de oficios, atención médica, economato, ropero, todo lo que necesitan en el barrio, pero de momento no va a ser posible y no sabe exactamente por qué.
Ya sabemos todos que muchas veces la iglesia no
tiene o buena prensa en algunos sectores, ¿no? Y a lo mejor hay una cierta desconfianza. Yo creo que a algunos sectores pues les puede molestar y yo creo que yo no voy a cesar. Para mí esto es una cosa de Dios y que saldrá, y eso no tengo ninguna duda.
El padre Felipe contaba a COPE que hasta que lo consiga seguirá trabajando en el barrio por los más necesitados.
Ahora son y 24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Vamos, Sara. Vamos, Claudia, que cumplís años. Francisco y Verónica. Sofía, Matilda y Claudio. Jordi y Judith. Pablo y Oscar. Es bueno que vayáis escuchando la radio, os acostumbréis a ello, vais a estar... Este aparatito por el que os estoy hablando, y este aparatito por el que me estáis escuchando, os va a seguir toda la vida. Y vosotros lo vais a seguir también la vida entera. Unas veces escucharéis más música, otras veces algún cuento, otras veces alguna historia, otras alguna información, pero siempre va a estar en vuestras vidas, un día tras otro, ya lo veréis. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Me has emocionado, Herrera.
Anda.
Buenos días. Pues sí, sí, esto que dices de la radio. Esto, yo creo que has creado hoy una legión de seguidores de radio para cuando sean adultos.
De esto se trata, irlos criando, así que se vayan acostumbrando. Bueno, hoy hay dos circunstancias. Es martes y 13, bueno, no sé si son muy favorables, ¿no? Y el frío, que persevera, pero tampoco tanto.
13 y el frío que crece. Hoy la corrupción se adueña de los titulares gracias a la declaración de Granados a petición propia en el caso Púnica y a los silencios de Guerrero en el caso de los falsos seres. Hay algo sorprendente en el hecho de que hoy la corrupción tapa lo de Cataluña, donde la corrupción no solo es un elemento más del paisaje, es que en Cataluña hay que recordar que el padre de la patria construyó una nación para vaciarla. Claro que Granados puede exhibir parecido grado de compromiso al construir una cárcel para constituirse en inquilino. Total que Granados acusó a Esperanza Aguirre e Ignacio González de financiar actos electorales y a Cifuentes de mantener la caja B, pero sin aportar una sola prueba, aunque sí chascarrillos e imprecedentes rumores y cuarto y mitad de oído por ahí sobre la presunta vida afectiva de Cifuentes con Ignacio González. En Sevilla, y tal como se preveía, el que fue director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, padrino de bautismo de los fondos de reptiles y habilísimo headhunter que contrató, hay que recordarlo, como chofer a Juan Antonio Trujillo, según el cual entre los dos gastaban 25.000 euros al mes el coca, que mucha bueno. Coca me parece.
Sí, desde luego. ¿Qué más asuntos hay por ahí?
Ahí hay un hombre que dice ahí, el PP celebró un almuerzo en torno a Mariano Rajoy, aunque no sepamos todavía para qué, porque según contaron no hablaron de la cercanía de Ciudadanos en las encuestas ni de la corrupción. O sea, que quedaron para hablar, pero no porque tuvieran necesidad en sentido estricto. Pedro también se reunió con los suyos para quitar poder al Comité Federal, que el hombre aún sangra por la herida de aquel 1 de octubre y sigue afianzando el carácter asambleario del partido, aunque según uno de sus portavoces o de sus portavozas han construido, están construyendo un orden jerárquico más fuerte, en el que los órganos superiores tendrán que capacidad de decisión sobre los menores. No sé, pero a mí se me está quedando una ligera impresión como que estos fenómenos están a punto de reinventar el centralismo democrático.
Vaya, ¿alguna novedad en el vodevil de Cataluña?
Hay que destacar un pequeño gran triunfo internacional de Puigdemont en los carnavales belgas, donde se ha constituido en figura popular, mientras la ruptura entre Junts pel Cat y Esquerra Republicana continúa ahondando más en la zanja. Oriol Junqueras ha dicho que prou y que el prófugo no puede ser investido y que su candidata, que tiene todas sus complacencias, es nuestra Martita Rubira, lo cual
viene a poner de relieve tres cosas. El nivel político, que tiene como figuras destacadas y antagónicas a estos dos. El nivel de Junqueras, a quien llaman los suyos el profesor, y ya solo falta que Martilla escoja como número dos al chico de Comín y estaremos al completo.
Esto es. Bueno, pues vamos a atender a los pacientes para el desfibrilador de tontos. ¿Has pasado al primero?
Pues voy a hacer pasar primero a un donante de espabilina, un caso de oferta, por si cundiera el ejemplo, que no creo. El portavoz de UPN, Íñigo Alli, ha enviado un comunicado este lunes anunciando que devolverá al Congreso el salario correspondiente a 5 sesiones a las que faltó en lo que va de legislatura por dedicar ese tiempo a formación. Rufián y Tardá no están por la tarea. Garzón no lo ve mal, pero es que él tiene excusa. Él estuvo de luna de miel y se fue lejos y durante mucho tiempo. Flaca anotó en Twitter el siguiente pío pío. ¿Por qué hay hombres ginecólogos si no tienen idea de lo que es sentir cólicos, menstruar o tener locas las hormonas? Enfermera saturada matizaba la importancia de la experiencia en según qué casos. Incluso, escribió, hay médicos forenses que hacen autopsias estando vivos. Imagina la mierda de autopsias que harán. Rufián ayer estuvo pendiente del santoral laico del día. Decía, hoy Clara Campoamor cumpliría 130 años y recibiría una citación de la Audiencia Nacional. José Luis Tibi le aplicó una dosis de espabilina sobre la marcha. Falso. Clara Campoamor no se saltó la Constitución, propuso la reforma, se debatió en el Congreso y se aprobó. Lo sabría si no fuese un analfabeto funcional. Y por otra parte, Mireia Boya de la CUP ha diseñado con bastante precisión su horizonte penal. Si entro en prisión, dice, solo saldré cuando tengamos la República. Carmen Álvarez le tomó inmediatamente la palabra. Sea, escribió escuetamente.
Me alegro de saludarte.
Hasta adiós, mañana, buenos días.
¿Qué nos cuenta Fluchos?
Pues mira, nos cuenta que mañana, por si alguno no se había enterado, es San Valentín y siempre hay algún rezagado que dice, ¿qué regalo, qué regalo? Pues qué va a ser mejor que unos zapatos Fluchos hechos en Arnedo, en La Rioja, porque el Día de los Enamorados es un día para sorprender, para enamorar. Oye, y tú enamoras, tú vas a la zapatería, puedes elegir un montón de modelos de plena moda. Aciertas, porque es comodidad absoluta y lo enamora, vaya que sí. Así que ya sabes, para mañana, Fluchos, comodidad absoluta, un acierto y mira qué mono.
Los Gorges, hoy están con nosotros Gorge Bustos, Gorge Vilches y Antonio San José. En este día de hoy, día de, han visto ustedes, de declaraciones de algunos individuos ante los juzgados, uno voluntariamente que fue a decir todos estos se lo han llevado sin aportar, y otro que fue a decir aquí no se lo ha llevado nadie. Bueno, las evidencias en ambos casos, pues la verdad no le son muy partidarios al señor Granados, porque la evidencia de las investigaciones tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la UCO evidencian que el dinero que pasaba por sus manos como recaudación de la financiación ilegal también iba a engrosar parte de sus cuentas, y en el caso del señor Guerrero, porque el dinero que utilizaba, con el dinero que utilizaba, regaba generosamente, las regalías eran notables a próximos, allegados o miembros del partido. Hombre, con claras diferencias, ¿verdad?, entre los dos, pero bueno. El espectáculo, por centrarnos en el caso del PP, el espectáculo que le queda al PP por delante, Bustos, es para echarse a temblar. Si...
¿Respecto de lo de Granados, en concreto? ¿Preguntas?
No, respecto a todo lo que sí. Tiene por delante Gürtel, tiene por delante Bárcenas, tiene por delante Lezo, Púnica.
Sí, hay un mantra que se repite, que es el de que la corrupción ya está amortizada en las sucesivas citas electorales. No creo que sea así, porque cada nuevo hito judicial renueva la memoria de lo que pasó y puede que disuada a algunos votantes que están pensando entre votar al PP o a Ciudadanos, y les recuerde, ante un error, por ejemplo, de Ciudadanos, el votante puede pensar en volver al partido nodriza, y cuando asiste a un nuevo episodio como el de Granados ayer, pues vuelve otra vez a escoger a una marca más, más limpia. Pero más allá de eso, en concreto en el asunto de Granados, el daño que pueda hacer es relativo, porque Granados no tiene ninguna autoridad moral para acusar, y menos sin pruebas. Y menos si el argumento que da para no tener pruebas es que yo entro y salgo limpio de los sitios. Dijo ayer. Dijo, yo es que no soy como otros que entro y salgo limpio de los sitios. Lo dirá por el millón de pavos que le encontraron en el ático, ¿no? No, en el altillo. Pero bueno, yo creo que lo único que ha hecho es empeorar su horizonte penal, porque ya anunció una querella Cristina Cifuentes. O sea que ese asunto en concreto parece que puede quedar contenido en la Comunidad de Madrid, pero sí es verdad sí que pueda dañar algo la reputación de Cristina Cifuentes o quizás sus posibilidades como nombre que sonaba en la sucesión, que es uno de los temas que seguramente no tocaron ayer, y eso sí nos podemos creer a Maillo, que no se tocó el tema de la sucesión de Rajoy. Eso sí que es seguro que no se tocó ayer.
¿Y Vilches cómo lo ve?
El tema de la corrupción del Partido Popular es la otra pesadilla que tenemos, ¿no? Que es lo de Cataluña, que se repite todos los días, y el tema de la corrupción en el Partido Popular, que todos los días nos desayunamos con alguna noticia. Esto lo podemos ver desde otra perspectiva. Es cierto, como decía Bustos, que quizás electoralmente esté amortizado, pero quizás desde un punto de vista politológico se puedan añadir algunas cosas más, ¿no? Y es el efecto que pueda tener en el reclutamiento de nuevos cuadros en el Partido Popular, porque todo esto hace que la nueva élite rechace estar en un partido que tiene tan mala imagen. Y por otro lado, el efecto psicológico en los que ya están en el Partido Popular, que es buena gente, las tenemos en comunidades y ayuntamientos, y que se ven machacados un día sí y otro también, no solamente por los partidos de la oposición, porque eso está en el sueldo, sino por los medios de comunicación. Es lógico que en esa situación esta gente se sienta en una situación inferior, y que todas aquellas propuestas valientes de defensa de los principios y de nuevos proyectos se vengan abajo. Es una cuestión que el Partido Popular debería resolver antes de la nueva convocatoria electoral.
¿Y Antonio?
Bueno, yo creo que efectivamente el PP tendría que dar carpetazo de una vez a todos los múltiples casos de corrupción que le están amenazando. Tú has citado algunos y evidentemente eso está ahí como un lastre, como una losa sobre la acción del gobierno, tanto el gobierno de la nación como los ayuntamientos y las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. Eso yo creo que el PP está obligado a pasar página. Lo de ayer me parece que es la actuación de un pícaro, que es la figura literaria histórica de este país por excelencia. Un pícaro que fue allí a contar cosas, medias verdades, infundios, cuestiones personales, todo mezclado, sin aportar ni una sola prueba, ni un solo papel. Él dice que entra y sale limpio de papeles, bueno, pero cuando uno va ante un juez y va a acusar de supuestos delitos, pues tienes que aportar las pruebas, porque si no, evidentemente, estás cayendo en otro delito también, que es una acusación falsa a personas que, lógicamente, tienen derecho a defenderse. Yo lo que creo que pasó ayer fue exactamente eso, ¿no? Yo esperaba que el señor Granados pues pudiera aportar, si no papeles, al menos datos inequívocos, fehacientes, de que en ese momento esa persona, ese testigo, alguien puede aportar luz sobre lo que él dijo. Pero me da la impresión de que trata de defenderse y bueno, pues se hizo eso, absolutamente de picarola, poner el ventilador, una vendetta absolutamente, y embarrar el campo, que es algo que hace cualquier acusado, ¿no? Intentar que a río revuelto, bueno, pues él pueda sacar algo.
Sobre la renovación y la corrupción y la insistencia en la que el electorado sigue relacionando al PP con la corrupción, que es algo que lleva por la calle de la amargura a los dirigentes del Partido Popular, ayer sí trascendió que en el cónclave este que se celebró, algunos dirigentes de los que hablaron, o de los que se atrevieron a hablar, sí pidieron que se aprovechase la salida de Guindos, si se produce, a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, para abrir una crisis de gobierno más ambiciosa, una renovación. Es decir, lo que le están pidiendo muchos dirigentes, muchos cuadros del PP, para contener el avance, de momento demoscópico, de Ciudadanos, es que se proyecte una imagen de renovación. Esta alergia que tiene Rajoy a cualquier cambio, a cualquier modificación, esta insistencia en mantener ministros que ya han superado el grado de quemado para ingresar en un estado ya físico que no sabemos cuál ¿cuál es el siguiente? ¿Por qué esta insistencia, ¿no? Si con la renovación podrías mandar el mensaje de que, bueno, yo entiendo la lealtad y la gratitud que siente Rajoy hacia sus ministros del trabajo realizado, pero es que se trata de ganar elecciones.
Pero sabes una cosa, Jorge, que Rajoy piensa, ¿de verdad porque yo cambié 4 o 5 ministros ya voy
es que
a...
Sí, es
voy
que...
a... No, es verdad. Porque,
es que sí, pero es piensa, que la respuesta no, es que sí.
Pero introduzcámonos en la mente de Rajoy, primero. No, él claro. Es alérgico absolutamente a este tipo de cambios. Yo creo que si alguien está pensando que la marcha de Guindos va a suponer una crisis de gobierno, que abandone toda esperanza desde ya. No,
pero
va,
él seguro
no va a
que,
ocurrir.
Él seguro que entiende
porque,
que la gente vincule va
en contra
la
de su propia dinámica.
A los cuadros del PP que llevan toda la vida a su lado, cuando si él tiene que luchar contra una fuerza más fresca, más juvenil,
sí,
más
como ciudadano, más renovada, sí,
pues
sí,
podría
sí,
hacer sí. 3 o 4 guiños en ese sentido y decir, bueno, nosotros también nos renovamos, nos distanciamos de aquella etapa oscura, ¿no?
A mí lo que más me sorprende de la reunión que tuvo ayer Rajoy con los suyos fue que no hicieran nada, o que no pensaran nada, o que no plantearan nada en contra del partido que más les está golpeando día sí y día también en el asunto de la corrupción, que es Ciudadanos. Ciudadanos que tiene algún pacto que otro, y luego hablaremos con Cifuentes, en alguna institución por puro marketing político, que es muy legítimo, está intentando compensar esas alianzas con el discurso más duro que se ha oído y que se está oyendo contra el Partido Popular. Y se está uniendo al Partido Socialista y a Unidos Podemos en esa caza de brujas de gente que realmente debería estar ante un juzgado, efectivamente, pero en estas comisiones de investigación que solo sirven para las televisiones y el teatro político.
Aún así, el gobierno tiene muchos mecanismos. Tiene el BOE, tiene los ministerios. Es decir, que el ciudadano critique al gobierno, a pesar de ser su socio de investidura, es lo natural porque es la oposición. La oposición se opone. Es decir, el gobierno tiene muchísimos instrumentos que, según muchos dirigentes del Partido Popular, que a veces no lo dicen en público, pero sí te lo dicen en privado, sienten que no se están explotando políticamente, sienten que la iniciativa política corresponde en España en estos momentos a la oposición y no entienden que teniendo tantos resortes de poder como tiene el partido el gobierno no se estén aprovechando. Y eso se le pidió ayer a Rajoy, que por cierto tranquilizó a algunos de sus varones prometiéndoles una iniciativa política, un despliegue sí. mayor en los próximos pero... meses. Y se trataron varios temas muy importantes, la financiación autonómica. Se plantaron ante Montoro, que quería el asunto de las quitas, bueno, él diría reestructuración, pero se pidió el tema del agua, se pidió que se abordase el suicidio demográfico y los problemas de población que tiene este país. En fin, asuntos serios que si el PP pudiera capitalizarlos, quedaría como un partido
pero Jorge,
responsable,
no
poderoso.
Te engañes, se lo pidieron todo esto con la boca pequeña. O sea, tampoco hay nadie...
Con mucho
hay
un par de varones
no
que hablaron
sí,
bueno, largo
pero,
y tendido.
Pero, sí, hablaron largo y tendido, con un respeto reverencial,
hombre, claro.
Y con la boca pequeña.
El PP
aquí
es
no hay
la
nadie,
disciplina. Eso
no hay
sí,
nadie, efectivamente, no hay nadie que enarbole aquí, vamos a cambiar. No, esto de hombre sería bueno, quizá, que, por otra parte...
¿Qué le parece a usted?
Esto, porque esto luego hay que traducirlo, hay que descafeinarlo, ¿no? Y con respecto a lo que decía Vilche, de que a los ciudadanos vende una cosa que es fundamental, por eso le va tan bien en este momento las encuestas, vende regeneración, vende novedad, vende confianza, vende no estar implicado en ningún caso de corrupción. Y eso es eso activo, es que también hay que entender que ellos tienen que explotar esa vía, ese es su activo político, ¿no? A mí, por ejemplo, una cosa que sí que les diría, cuidado, porque las declaraciones de Granados, que yo creo que tienen, de momento, a fecha de hoy en la que estamos hablando, tiene la credibilidad que tienen, otra cosa es que se pueda demostrar algo, pero hoy yo creo que escasa o nula, hombre, no pueden llevar a que diga Ciudadanos, bueno, pues pediremos explicaciones a Cifuentes en el caso de que, bueno, yo creo que ahí tienen que tascar un poquito el freno y darse cuenta de que Granados está en una pura estrategia de defensa personal. Si hay pruebas, si hay datos fehacientes que puedan hacer inferir que ahí hay algo, que pueda haber una responsabilidad política, pues evidentemente adelante, y tiene que ir Cristina Cifuentes y quien sea. Si no, yo creo que lo que tiene que hacer ahora es apoyar a las instituciones y a la presidenta de la Comunidad de Madrid y decir, mientras no haya pruebas, estamos al lado de la legalidad. Yo creo que eso es lo que tienen que hacer, no cegarse por una imagen que las encuestas les está dando, de momento cada vez mejor, pero es verdad que ellos están vendiendo eso, es eso activo, la regeneración y el no estar implicados en ningún caso de corrupción. Eso es lo que le cae bien al electorado en este momento.
Ayer el primero que habló después de las declaraciones de Granados fue Ignacio Aguado.
Ignacio Aguado, por eso estoy diciendo que no deben, sí, que sí, yo sí. Creo que tienen, Ignacio Aguado yo le diría, o sea,
calma.
Un poquito más de reflexión, un poquito de calma, tranquilidad. Y si hay algún dato fehaciente, objetivo, que permita decir que ahí hay responsabilidades,
llevan buscándolo
mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, es normal, pero es que este es el juego político, claro, de cada uno.
Bueno, y del asunto de los ERES, hoy escribe Javier Caraballo una columna interesante en el confidencial.com, sí, donde da a entender claramente que esto va a ser, bueno, la teoría de los cuatro golfos, que se va a exculpar a la Junta y al PSOE. El PSOE va a mentir todo lo que pueda en este asunto, va a disimular todo lo que pueda lo que pasó. Y bueno, pues esto fue una cosa que solamente conocía Guerrero, y bueno, Guerrero lo hizo por su buen corazón, y ya está. 741 millones de euros por buen corazón son muchos millones de euros, ¿eh?
Un corazón que no le cabe en el pecho.
No le cabe en el pecho, desde luego, ¿no? Pero esto va a ser así.
Ahí sí tendría razón el Partido Popular en el diferente rasero mediático que genera unos casos de corrupción y otros. Parece que el caso de los ERE, no sé, tampoco vivo en Sevilla, no sé cómo lo tratan los medios de allí, si le dan el suficiente importancia, pero luego en Madrid no, parece que tiene como menor dimensión que las acusaciones de Paco Granados, ¿no? Por lo menos es la impresión, pero luego que de repente los giros más o menos fantasiosos que está teniendo ese proceso, cuando de repente uno no recuerda nada, se desdice, ya no tiene tan claro. Bueno, desde que cambió la instrucción de manos y todo el proceso sufrió una alteración, parece ser que esto está bastante acotado y controlado.
Hablábamos antes de Pícaros. Yo creo que hoy está la mañana con Lázaro de Tormes, Carlos, ¿no? Porque sí. Hablábamos de Granados y ahora hay que hablar de Guerrero, que es otro personaje inefable. Es inefable. Es que, efectivamente, yo me acuerdo en una
tertulia... Era la figura clave de todo.
Hace ya muchos años, cuando dijo aquello de fondo de reptiles. Bueno, había un fondo de reptiles y tal, que nos quedamos todos, se le caían los auriculares a la mesa del estudio de radio. Y dije, ¿cómo es posible decir esto? Hay una fotografía hoy realmente curiosa. La publica el diario El País y algunos otros medios también, donde está Guerrero entrando, supongo, en la audiencia provincial, con una bolsa allí, a modo de botín, ante una mirada atónita del guardia civil que está al lado, ¿no? Es una imagen, no lleva un maletín, no lleva una cartera, no, lleva una bolsa así como, en fin, como si llevara dentro ahí, vete a saber, ¿no? Bueno, pues es que es esto, ¿no? Es la picaresca cuando tú hablas con gente en Andalucía y te dicen, que me apuntes a mi cuñado, que me apuntes a mi hijo y tal, y se apuntaban así a los seres, y aquello era una cosa que todo el mundo podía, mucha gente podía beneficiarse de ese tipo de enjuagues. Bueno, pues esto, claro, evidentemente tiene responsable. Yo no creo que todo quede en el señor Guerrero y en su picaresca, en fin, un poco ya decimonónica, ¿no?
Hombre, hay una evidencia que cuenta Javier, que es el caso Vilore. Vilore, sí. Era una empresa en crisis en la provincia de Córdoba. Era la campaña electoral de Manuel Chávez en el año 2004, en las elecciones andaluzas, y entonces en la presidencia de la Junta de Andalucía se recibe una carta de los trabajadores de esta empresa Vilore advirtiéndoles de que si no se solucionan los problemas van a boicotear un meeting que tiene programado en, creo que era Lucena. Bueno, pues entonces desde la presidencia de la Junta se envía un fax al director general de trabajo, a este Guerrero, con instrucciones, dice, esto habría que encauzarlo para que la subvención se solvente antes del meeting en el que va a intervenir Chávez. Dice, haz lo necesario para ayudar a esta gente y, en fin, la paz social, etcétera, etcétera. O bien avalando un crédito con el que los extrabajadores adquieran las instalaciones de Vilore o mediante prejubilaciones. Entonces la Guardia Civil localizó este fax. Y la importancia del fax... es que es el único caso en el que se recibió una instrucción por escrito. Claro. Y eso evidencia que la presidencia de la Junta de Andalucía sabía quién podía solventar ese problema. Es decir, quién es el que iba a repartir el dinero.
Guerrero.
Quién es el que lo estaba repartiendo, ¿no? Es decir, sí, para eso está Guerrero. Plena disponibilidad para, venga, vamos a manejar el dinero, y efectivamente se llegó a Lucena y no hubo problema en el meeting.
Sí. Guerrero, procede.
Claro.
O sea, que el modus operandi era oral, pero en algún caso como en este, llegó a quedar negro sobre blanco.
Negro sobre blanco.
Todos los seres, otra gran golfería. Que
es el desparpajo, ¿verdad? El descaro que pero fijaos, a la ahí hora Griñán, de estar pidiendo
Griñán
las
se aparta y nombra a Susana Díaz. Y de alguna forma, ahí crea un cortafuegos, porque aunque Susana Díaz se ha criado desde niña en el Partido Socialista de los ERE y de todo esto, es percibida como alguien que es de otra etapa renovada. Entonces, por tanto, el elector, más allá de que del monocultivo de la red clientelar durante décadas trabajada en Andalucía por el Partido Socialista, no percibe que es es otra generación nueva, que ya no le afectan los errores.
Es que lo es, Jorge.
Sí, sí, pero sí, bueno.
Sí, bueno, ya no tiene responsabilidad.
Pero hay dos claves. Hay dos
hechos diferenciales. Uno, cómo se comporta allí la oposición y Ciudadanos. Es decir, que la inquina que tienen aquí, me refiero en Madrid, no la tienen allí. Y por otro lado, el comportamiento de los medios de comunicación, que no lo convierten en el tema estrella ni el tema de tertulias televisivas. Son dos claves muy importantes para ver cómo el elector andaluz percibe a Susana Díaz y a su equipo.
Al final está la justicia, y que es lenta, muy lenta, pero que yo creo que es inexorable también y que terminará aflorando todo ese enjuague y todo ese manejo que a veces hace que uno pueda sonrojarse como ciudadano, ¿no? De que lo que había allí y la forma de hacerlo, ¿no?
En fin.